COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Descansan ya en Salamanca los dos primeros refugiados afganos. Se trata de dos mujeres que han salido prácticamente con lo opuesto de su país tras el regreso del régimen talibán que aplasta y deja sin voz a la mujer afgana. Llegaban en el avión que ayer aterrizaba desde Kabul en la base de Torrejón, que es el lugar donde llegan los aviones del ejército español. Las dos mujeres, como digo, descansan ya en las viviendas que la Fundación Cepain dispone en Salamanca para el acogimiento a personas migrantes en Salamanca. Ni la Fundación ni Cruz Roja Salamanca ni otras entidades que pueden acoger conocen si llegarán más refugiados. Todo depende de los aviones que vayan llegando a España. Raúl Vara, de Cepain.
Bueno, tenemos una hoja de ruta de saber con una previsión a medio plazo cuándo nos tendremos más recogidas de personas afganas, pero la tarde noche de ayer el centro de Salamanca recibió dos personas. O sea, puede ser un goteo constante.
Cepain Salamanca cuenta con otras 13 plazas libres ahora que se podrían cubrir según las necesidades del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Soy Silvia Merchán y en Asunto COVID te cuento que preocupa el brote de positivos que se ha detectado en una residencia de Santa Marta de Tormes. Tiene más información Verónica Martín.
El brote de COVID registrado en la residencia Colisée de Santa Marta de Tormes, con 32 residentes afectados más dos casos positivos entre el personal laboral, preocupa a los vecinos de la localidad. Carmen Bernardo, portavoz de la agrupación de lectores Santa Marta Decide, ha solicitado información al equipo de gobierno en el ayuntamiento de la localidad.
Somos conscientes de que no es una cuestión municipal, que depende pues de la Junta de Castilla y León, pero bueno, pues solicitamos que nos informaran dentro de las posibilidades que ellos tienen de la situación actual frente al COVID que estaba en las residencias de nuestro municipio, y sobre todo si se habían tomado alguna actuación municipal al respecto.
Los afectados han dado positivo en los test de antígenos realizados en los controles protocolarios. Todos se encuentran estables y el centro ha reforzado el equipo médico y de enfermería y mantiene informados constantemente a sus familiares.
Al respecto de este brote y de otros en otras residencias de la región, se ha pronunciado el portavoz de la Junta, Francisco Igea, en su visita al polígono de Castellanos de Moriscos. No existe por el momento intención de implementar las medidas restrictivas en estos centros.
Las medidas de precaución, de control de visitas, de rastreo, todas las medidas que están en nuestra mano para evitar esto. No queremos, en la medida de lo posible, incrementar de manera generalizada las restricciones y poner a nuestros ciudadanos, a los ciudadanos que viven en las residencias en condiciones de aislamiento tan intensas como se vivieron en las primeras. Eso pensamos que tampoco es bueno y que en este momento no está justificado, pero eso no quiere decir que no se estén tomando medidas.
Los datos de hoy nos hablan de 73 positivos, 46 más que ayer y 40 brotes, 18 más que ayer. Además, hay que lamentar el fallecimiento de otra persona en el complejo hospitalario. Miramos al cielo. A las 3 de la tarde se activa la alerta amarilla por tormentas en el sistema central de la provincia. El viento va a ser fuerte en zonas altas y no se descarta la aparición de granizo. Conocemos la previsión para mañana con Carlos Asensio. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana seguiremos con cielos poco nubosos en Salamanca, con algunas nubes medias y altas, y por la tarde de nuevo esa nubosidad de evolución que nos dejará algún chaparrón tormentoso, principalmente en el sistema central. Las temperaturas mínimas van a continuar sin cambios mañana, las máximas descenderán ligeramente, tendremos 31 grados en Ciudad Rodrigo y Salamanca, 29 en Peñaranda de Bracamonte y 28 grados esperamos en Béjar en las horas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En las carreteras, normalidad, nos dice la DGT. A mayores te cuento que la Guardia Civil está investigando a un conductor de nacionalidad francesa que circulaba a 222 kilómetros por hora en la A62 el pasado 21 de agosto en el término municipal de Carpio de Azaba, cuando la limitación de esta vía es de 120 kilómetros hora. Y te cuento también que mañana miércoles los trabajos de renovación del firme que realiza el Ayuntamiento de Salamanca llegan al Paseo de Carmelitas entre la Plaza de la Fuente y Avenida Filiberto Villalobos. Atención a los cortes y desvíos que afectan a las líneas 2 y 13 del bus. Y en deportes, a las 3:25 llega Ramón Morales. Buenas tardes, un adelanto, Ramón.
Buenas tardes, Silvia. Queda una semana para el cierre del mercado de fichajes de la Primera y Segunda Federación. Tanto el Salamanca como Unionistas buscan sus últimas incorporaciones. Los del Helmántico descartan a Quique López tras su fichaje por el Melilla y en el Reina Sofía trabajan en la cesión del lateral del Real Oviedo, Jorge Mier. En baloncesto, el 6 de septiembre se sortearán los enfrentamientos de la Supercopa en la que participa Perfumerías Avenida. Te espero a las 3:25 con todo el deporte de Salamanca y su provincia.
Las 2:25. Hoy el Instituto Nacional de Estadística ha dado a conocer los datos de turismo en el país y en Salamanca durante el mes de julio. Todavía estamos lejos de alcanzar la plena normalidad, aunque las iniciativas culturales como la que vamos a conocer a continuación ayudan.
Con vocación de perpetuarse cada año por estas fechas, la conmemoración pretende convertir a nuestra ciudad en sede y capital de la hispanidad y de las ciudades del siglo de oro español. Hay previstas manifestaciones culturales y recreaciones históricas con las que nuestra ciudad rememora el periodo comprendido entre 1492 y 1700, desde el día 28 de agosto al 21 de septiembre. Habrá teatro, cine, exposiciones, conferencias y música. De modo que todos los salmantinos están llamados a participar en actos como el banquete de cocina del siglo de oro y la boda de Felipe II. El productor cultural del evento es Manuel Sánchez.
Un banquete al estilo del siglo XVI hecho por estos dos fogoneros y va a estar amenizado por bailes de la época. Es decir, que vamos a entrar en un espacio, en una mesa y en un ambiente como era el banquete de un rey o de un noble, utilizando las denominaciones de origen de la provincia.
Toda la información se puede consultar en la web semanasiglodeorosalamanca.com. El concejal de turismo, Fernando Castaño, celebra que este tipo de iniciativas fomenten la atracción de turismo que ha vuelto a incrementarse este mes de agosto en la capital salmantina.
Han salido los datos de julio esta mañana. Todos los indicadores indican que agosto va a ser un mes especialmente bueno. Todavía falta recopilar los datos de las últimas semanas, pero va bien encauzado. Los datos pueden decir que nos estamos acercando a los niveles de prepandemia, incluso en algunas semanas superarlo.
De turismo ha hablado desde otra perspectiva el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Luis Mateos. Ha criticado la incapacidad de gestión del equipo de gobierno popular para mantener el operativo de la policía turística de las calles del casco histórico. Es un grupo constituido en 2013 dentro de la policía local, formado por 13 agentes que por segundo año, argumenta el PSOE, sigue sin funcionar ante la nula planificación y carencias en la gestión del personal.
Y su pérdida lo que hace es una vez más demostrar el desprecio que tiene el Partido Popular por los visitantes, pero también por los salmantinos y salmantinas, y que además se dirige hacia un sector económico que genera miles de puestos de trabajo y actividad económica como es el turismo.
Y COPE Salamanca te lo viene contando. Esta tarde arranca una nueva edición de la Feria de Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo.
La 24 Feria de Teatro de Castilla y León, que acoge Ciudad Rodrigo desde hoy hasta el 24 de agosto, no solo ofrece representaciones teatrales, porque cuenta también con un punto de encuentro para los representantes de las 33 compañías participantes en esta edición. El Espacio Artesa acoge estos días una exposición iconográfica en la que se repasan los 25 años de historia de la Asociación de Profesionales de las Artes Escénicas en nuestra región. Tomás Martín es su presidente.
Exponiendo materiales escénicos, fotografías y tal, de las 35 compañías que componemos la asociación, y con montajes de algunas en sus orígenes y montajes actuales. Donde se combinan imágenes, elementos escénicos, máscaras. Es decir, contamos la historia del teatro de Castilla y León en estos 25 años.
El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, ha reiterado en la presentación de este evento el compromiso claro de la Junta con todos los profesionales de las artes escénicas que han visto su actividad paralizada a lo largo de toda la pandemia.
Cerquita de allí, de Ciudad Rodrigo, en la Alberca, se vivirá una jornada más que interesante, o se vive, mejor dicho, una jornada interesante, una gran partida de ajedrez, piezas gigantescas en un hermoso tablero como es su plaza. Y en otro lugar de la provincia, en Béjar, miembros de Hispania Nostra han visitado el bosque, el jardín renacentista que le avala la declaración de jardín artístico, que equivale a la declaración BIC. Antolín Velasco, de la plataforma en defensa de este jardín, defiende una mayor inversión en la villa renacentista, la única de España, tanto por parte del Ayuntamiento como de la Junta. Asegura a COPE que se invierte dinero, pero no como se debe.
Era una huerta donde ellos conseguían vegetales y verduras y tal, pero también era una huerta para visitar, para solazar los sentidos, el sentido de la vista, el olfato, etcétera, ¿no? Y hay un proyecto de huerta donde en lugar de recrear la huerta renacentista, etcétera, pues inventan una huerta nueva, ponen elementos muy muy agresivos, de acero cortén, unas puertas, se inventan algo nuevo al margen del rigor histórico, y la verdad es que no nos hacen caso.
La plataforma cree que si estuviera en mejores condiciones este jardín sería un revulsivo nacional al estilo de los jardines del Loira, por ejemplo. Te cuento también que en asuntos agrarios se va perfilando el día de la inauguración de Salamac 2021. Al parecer todo apunta que el viernes 3 de septiembre estará en ella el ministro de Agricultura, Luis Planas. Además, también ha comenzado ya la vendimia en la sierra con una previsión de más de 200.000 kilos de uva en las Arribes. Tardará un poquito. Comenzará a mediados de septiembre, 2:30. Sigue la información en mediodía. COPE con Antonio Raiz.